Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un tema y con unos invitados que me parecen de enorme interés para las circunstancias que está viviendo el país y como un ejemplo de respuesta desde el campo profesional, específicamente de la arquitectura. Se trata de un invitado que ya lo hemos tenido por distintas razones. Este es un invitado que podríamos decir nos da que hablar, y entonces ya, como digo, ha sido invitado en otras oportunidades. Se trata del joven arquitecto Domingo Arancibia Tagle, que es arquitecto por la Universidad de Chile desde el año 2013 y dirige el estudio de arquitectura normal y preside la Fundación Ruta País. Sus proyectos han sido publicados en diversos medios especializados de arquitectura en Chile y en el extranjero, y actualmente es académico invitado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde es profesor guía de proyectos de titulación. Y junto a él nos acompaña también otra aún más joven arquitecta, Daneri Elizondo, que es arquitecta por la Universidad de Chile desde el año 2019 y actualmente parte también del equipo del estudio de arquitectura normal y de la Fundación Ruta País. Es docente del taller de tercero en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Domingo y Daneri, por estar esta tarde, o esta mañana, mejor dicho, aunque el programa lo hemos grabado en la tarde, pero tengo que hablar como si estuviéramos en la mañana. Muchas gracias, como digo, por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros para hablar, ya les diré a nuestros auditores, de uno de sus especiales empeños en lo que están ahora embarcados. Se trataría por primera, para entrar en el asunto, Domingo, ¿estás ahí o te...?
Sí, estoy acá. Ya. Estoy acá. Apagué la cámara porque estoy con mal internet.
Ok. Mira, lo primero que me gustaría que nos comentaran para situar a nuestros auditores, ¿qué es la Fundación Ruta País? Y que nos hagan una breve reseña de su historia, de sus propósitos y de sus miembros.
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Max, por la invitación. Siempre es un placer hablar contigo. A ver, la Fundación nace el año pasado durante... en medio de la pandemia y un poco como una respuesta ante una situación que me tocó vivir personalmente, es que algunos amigos y conocidos artesanos, por el tiempo que yo también viví por allá en el Valle Central una vez que salí de la facultad, empezaron a contar todos los problemas que estaban teniendo con no poder vender y lo primero que hicimos fue algunas medidas de corto plazo, como hacer una especie de campaña para llevar ciertas cajas de comida y tal. Y después surgió, obviamente, dentro de este difícil como momento, la posibilidad de poder desarrollar una iniciativa de mediano y largo plazo a través de una fundación, en donde vimos que la pandemia también nos daba una posibilidad de, primero que todo, tener el tiempo para pensar y diseñar, y en segundo punto, teníamos a toda la gran parte, no toda, de las personas frente a una pantalla. Y ahí surgió esta idea de hacer una fundación, El directorio se constituyó con personas bien, bien diversas, entre ellos el último Premio Nacional de Ciencia, Pancho Bocinovich, unos empresarios gastronómicos, agrónomos, etc. Y dimos origen a esta fundación que tiene principalmente como objetivo poner en valor la tradición y el oficio y territorio de la artesanía en Chile. Y acá cuando nosotros quisimos ayudar, creo que cambiamos el tradicional enfoque vinculado a la artesanía, en donde tradicionalmente se pregunta qué hacer o cómo hacer o qué hacer con los artesanos, y nosotros lo cambiamos a través de la proponiendo el dónde hacer. Y ahí creo yo que surge esta ruta donde nosotros queremos de alguna manera equilibrar un poco la cancha y entregar ciertas soluciones al artesano, que nosotros siempre vimos que la pandemia más bien sacó a la luz una condición que llevamos arrastrando hace ya varias décadas asociada al quehacer artesanal. El artesano, si bien produce algo que se valora bastante bien en la capital acá en Chile y en el extranjero, en el lugar de origen donde vive el artesano, creemos que no está retribuido lo que hace y nos parece un poco injusto. No solamente creemos que hay un cambio como de paradigma asociado también al estallido social, sino más bien con la pandemia nos enfrentamos a una más que un problema, a un momento en donde nosotros como arquitectos debíamos de alguna manera proponer soluciones, ¿cierto? Desde nuestra disciplina. Y ahí surgió un poco la fundación y bueno, partimos con un proyecto inaugural que me imagino que después lo vamos a ir explicando. Armamos también un equipo técnico, una mesa técnica dentro de la fundación, obviamente, con otros arquitectos, coordinadores internacionales y tal, y partimos con ese proyecto de invitar a más de 10 arquitectos internacionales, tomando este principio de tener la suerte de que ante el encierro que nos entregaba la pandemia, nosotros vimos la posibilidad de que todos estaban frente a la pantalla, que era muy fácil llegar a ellos.
Sí. Mira, Domingo, de lo que tú has dicho, me gustaría destacar dos aspectos que me parecen muy importantes. Primero, es como un hecho nefasto, como es la pandemia, con todas sus consecuencias, acarrea finalmente una iniciativa que no solamente va a procurar atender las necesidades de inmediatas y de mediano plazo, en este caso de este grupo de artesanos, sino que a su vez está permitiendo organizar una institucionalidad que, como tú lo has dicho muy bien, va a tener por propósito poner en valor esta relación entre tradición, oficio y territorio. Yo creo que es como si dijéramos, por lo menos algo bueno está saliendo de la pandemia. Yo ese sería como el primer punto que destacaría. Y el segundo es precisamente que se atienda ya en este momento una necesidad que es la que tienen los artesanos, que tú ya nos contarás dónde se están concentrando los esfuerzos. Pero hay algo a lo que te pediría si te puedes explayar un poco más, que es en esta base fundacional de la fundación que organiza o conceptualiza una relación entre tradición, oficio y territorio. Yo creo que ahí hay una clave que, más allá de la circunstancia que ha generado la iniciativa, como tú lo has explicado, ahí yo creo que hay ya un acierto en esta conjunción de estas tres ideas. Eso, si pudieras explicar un poco más ese alcance que tiene esas tres ideas.
Sí, yo creo que es bien lo que rescatas tú, porque acá se presenta un problema que es profundamente complejo, en donde tú ya defines tres variables, ¿cierto? Que es tradición, territorio y artesanía, ¿no? Y el oficio.
Sí.
Y creo que una de las grandes fortalezas que tenemos como arquitecto es desarrollar ciertas propuestas que busquen abordar problemas complejos mediante ciertas decisiones que tienen, son de orden sintético, ¿cierto? O sea, con una sola cosa yo busco abordar más.
Sí.
Y lo que hicimos principalmente es equilibrar la artesanía con su territorio. Hay un desequilibrio que se viene arrastrando, como lo comentábamos al principio, hace ya varios años. Y nos parece que seguir arrastrando este problema y tener la injusticia que se produce entre el quehacer, entre el quehacer artesanal y lo que de alguna manera percibe, o sea, no solamente percibe el artesano, sino que ve retribuido en su territorio, es total y absolutamente injusto. Ahora, yo quiero hacer un alcance también desde la disciplina, quizás esté equivocado, pero así, así por lo menos lo veo yo. Hoy en día vemos como muchos de nuestros colegas o también desde el punto de vista como disciplinar, comentamos, ¿sí? Y hablamos, ¿no? Sí. Sobre todo en estos momentos en donde yo creo que más que hablar, los arquitectos hacemos. Y por ahí un poco partió con esta iniciativa del qué hacer y tener la oportunidad de que estos momentos que estamos encerrados, tener el tiempo para diseñar y pensar una planificación que sea de largo plazo. Y creo que entre estos tres elementos que tú planteas, obviamente que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio entre las tres cosas que yo creo que siempre han estado inconexas. Y cuando uno tiene la posibilidad, como la tuve yo, que fue una suerte, de poder ver cómo viven los artesanos, cuál es su valor, no solamente del oficio, sino que también paisajístico, te das cuenta que más que un problema, había un eventual potencial para que uno, como arquitecto, cualquier otro profesional, pudiese hacerse cargo y tomar desde ahí y transformar un problema en una excelente oportunidad. Eso fue principalmente sí. La especie de ecuación que nosotros hicimos como fundación, obviamente. Ahora, como lo dije en un principio, es súper complejo y yo creo que con estas cosas no buscamos darle solución a todo. Creo que es un buen comienzo también para buscar ejemplificar que con la arquitectura o de alguna manera problematizar cierta realidad asociada a la arquitectura puede ser una buena herramienta de acción y de ejecución para poder, como lo dije en un principio, equilibrar la cancha.
Sí, fíjate que Domingo, una de las cosas que a mí me llama la atención precisamente es esta combinación que va a impulsar o a promocionar la fundación de artesanía con arquitectura. Yo creo que ahí hay una clave de enorme valor. Y junto con eso, yo destacaría también algo que tú no has mencionado, pero se desprende de tus palabras, que es el impacto que los proyectos que pueda generar la fundación van a tener directamente en una dimensión social, que es la promoción de las personas que están directamente en el oficio, asociado a ello, a su situación económica, y de ahí al efecto que esto tendría en las localidades y en una escala mayor, un impacto o una yo diría, una proyección cultural por la conservación o sustentabilidad de trabajos que son patrimoniales. Que son patrimoniales. O sea que ahí ya es mi primera reconocimiento y felicitación para la iniciativa en la que están embarcados. O sea, solo eso ya justifica haber decidido tomar hacer esta conversación con ustedes. Ahora, sin embargo, Hay un proyecto que ustedes están promoviendo ya casi del mismo instante en que se crea la fundación, que justamente va a ir con esta iniciativa en atención inmediata a artesanos de tres sectores fundamentales, que son los artesanos del mimbre, la greda y la piedra, concretamente la piedra rosada de Peliquén. ¿Nos podrías explicar tú o Daneri, no sé quién es la que puede precisar mejor esto, cuáles son los objetivos de ese proyecto? ¿Qué es lo que se va a procurar alcanzar con este proyecto?
Bueno, la idea de estas rutas turísticas es que en cada localidad podamos resaltar ciertos puntos estratégicos territorialmente, donde podamos situar estas estructuras hechas por estas oficinas o invitadas, y a partir de eso generar polos de interés turístico para que la gente se interese en consumir directamente las artesanías, y así estos espacios se puedan consolidar dentro de, bueno, del momento como de cada una de sus regiones, pero eventualmente quizás nacional e internacionalmente, como polos turísticos importantes para Chile, como que se consoliden de aquí a futuro.
Ahora, cuando uno, como partieron explicando ustedes, se entera de que los artesanos, por cierto, hay muchos más sectores que están pasándolo mal, pero ustedes, por las relaciones que sea, tienen conciencia y un contacto directo con estos sectores, ¿cómo se puede decir sobre cuáles voy a trabajar? Porque yo diría, los artesanos que se están enterando de lo que ustedes están haciendo, bueno, querrían que también todos, las cerámicas de Quinchamalí, los trabajos que hacen en Chiloé, todos los artesanos de Chile van a estar interesados en recibir un trabajo como el que ustedes están haciendo. ¿Cómo entonces se elige? Porque ahí hay muchos que dejar afuera. ¿Cómo se llega a eso?
No sé si responde yo, Dani.
Es que yo creo que no quedan fuera. La iniciativa se llama Ruta País porque eventualmente también espera crecer. Entonces, en el fondo, algo que tiene mucho sentido en este momento para las localidades con las que estamos trabajando es que quedan todas relativamente cercanas a Santiago. Entonces, en estos momentos en que hay tantas restricciones sanitarias, era lo más fácil poder estar trabajando con lugares que quedan relativamente cerca. Pero Ruta País es para el país y es para la artesanía. Y nosotros también tenemos claro que Chile es un país artesano. También la idea sería que más adelante, si es que esto sale bien, se pudiera ir como extendiendo este circuito y realmente fuera una ruta a nivel de país donde pudiéramos integrar todo esto artesano en Chile completo.
Oye, entonces, un dato muy bueno que les podría dar Daneri es esos grupos de artesanos que quisieran recibir ese apoyo de ustedes, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Cuál es el contacto?
Qué buena pregunta. Tenemos un sitio que es www.rutapais.cl y ahí tenemos un ítem arriba muy grande que dice soy artesano. Uno hace clic y entra directamente a un formulario donde nos puede contar cuál es su nombre, cuál es su artesanía, con qué trabaja, dónde se ubica su taller y cuál es su contacto. Y eventualmente nosotros podemos ir publicando cuáles son las artesanías nuevas, las localidades nuevas y cómo podemos contactar directamente a ese artesano para hacer todo el tema del intercambio comercial artesano y demanda directamente.
Qué bien, ya entonces los que estén oyendo, sean o no artesanos, difundan esta noticia para que pronto Fundación País no dé abasto de todos los proyectos que tengan que realizar. Otra cosa que es interesante, según el proyecto que están llevando adelante, es que elegidas estas tres artesanías, por las razones que explicaba Daneri, se trata ahora de hacer un vínculo entre los artesanos y unos arquitectos. Eso, ¿cómo se genera ese punto de la iniciativa del proyecto? ¿Y y cómo se va seleccionando, no sé si será la palabra adecuada, o invitando simplemente a ciertos arquitectos para que participen y colaboren con esta idea?
Mira, nosotros partimos también entendiendo que ante la complejidad del problema también debíamos acotarlo, y no solamente acotarlo en cuanto al tiempo y plazo que teníamos para ejecutar, sino también desde el punto de vista económico. Entonces, nació un principio que lo planteamos también junto al directorio de cómo hacer mucho con poco, ¿cierto? Que es como más por menos. Y ahí surgió esta idea de invitar a 3 a 4 oficinas por lugar, y que ellos de alguna manera diseñaran junto al artesano, que es algo que vamos a ver después y que ha sido un proceso bastante interesante que vamos a dar a conocer a través de otras plataformas y otro proyecto que está corriendo un poco en paralelo con la fundación. Con esta infraestructura, de alguna manera, nosotros buscamos poner de manifiesto el valor también que existe paisajístico local en el lugar, ¿no? O sea, y hacer una especie como de llamado de atención también de que con poco también se puede hacer mucho, y de alguna manera buscar transformar con la arquitectura ese lugar. Sí, ya existen muchísimos atractivos del lugar que no se conocen. Y al llamar a arquitectos internacionales, también fue desde el punto de vista macroeconómico, si lo queremos llamar así, una opción y posibilidad de poner estas 3 localidades o comunidades en un mapa mundial asociado a eventual demanda turística posterior que se pueda generar. Por eso también tomamos esa decisión de llamar arquitectos internacionales y no nacionales, porque el mercado es mucho más grande que los más de 18 millones de chilenos que somos.
Ya. Ahora, ¿cómo, una vez que se toma esa decisión, cómo van surgiendo los nombres de esos arquitectos, arquitectas que van a ser invitados? ¿Cómo se genera eso? Porque estoy tratando...
La curatoría.
Ah, sí.
La curatoría fue... Bueno, hubieron 2 factores. Un factor, en alguno de ellos, que no vamos a decir, que era de alcance más personal, porque nos los conocíamos. Y el otro factor, y que se suma también al factor personal, era que en general todos los arquitectos tenían alguna relación con el material. No directamente, en el caso, por ejemplo, voy a decir Kengo Kuma, sí había trabajado con la artesanía. Había tenido una gran cercanía con las cosas hechas a mano, pero nunca había trabajado con pomaire. Pero era un buen link y un buen avance. Al igual como la oficina española, y que también está en Estados Unidos, en Ensemble Studio, tenía un trabajo con la piedra y tal, lo mismo Grafton Architect y así. Pues hicimos también una curatoría que fueron varios meses, en donde dijimos qué arquitectos podemos seleccionar y que también se les sea fácil trabajar con ese material y esa localidad.
Sí. Ahora, finalmente, ¿quiénes fueron los invitados? Para que... Creo que ahí hay otro punto importante.
Sí. ¿Dani? ¿Está por ahí?
Sí, sí. Bueno, los invitados en un principio fueron varios. Pero finalmente nos quedamos con, por cada localidad, en Chimbarongo estamos trabajando con Rintala Egerson, que son unos arquitectos de Noruega, Christian Keres, que es un arquitecto suizo, Estudio Mumbai, que son de India, y Normal Studio, que somos nosotros. En Pelequén estamos trabajando con Ensemble Studio, que son un estudio español, de Afton Architects, que son las arquitectas que ganaron el Pritzker el 2020, Estudio Ann Holtrop, que es un estudio holandés, y en Pomaire estamos trabajando con John Pozzon, que es un arquitecto inglés, Anupama Kundo, que es una oficina india que tiene, están trabajando en Alemania en este momento, Kengo Kuma, que son una oficina japonesa, y Alfredo Yar, que es un arquitecto artista chileno que en este momento trabaja en Estados Unidos.
O sea que ahí se va, se armaron prácticamente los equipos. Ahora, ¿cómo se han elegido a los artesanos? Porque ellos también, dentro de cada comunidad, debe haber muchos con los méritos para embarcarse en esta tarea. Ahí también me imagino que debe haber influido el factor personal de conocimiento, pero quiero que me lo cuenten ustedes, ¿cómo se hizo también esa invitación a los artesanos locales?
Hicimos primero un catastro general, pero obviamente que la decisión final decantó por qué tan comprometido estaba ese artesano con su comunidad.
Ya.
Yeah. Y fue como tuvimos una excelente recepción de que, en términos sencillos, el artesano una vez a la semana deja de trabajar por estar en una reunión con un arquitecto. Tanto el artesano como el arquitecto están entregando muchísimo, muchísimo a una iniciativa que nosotros esperemos que sea de impacto. Y por eso nosotros, cuando hicimos estas parejas de artesano con arquitecto, estamos muy agradecidos, no solamente del arquitecto, que muchas veces uno dice, ok, viene afuera, sino que también del artesano. O sea, son creo yo, dos como grandes elementos que han ya tenido muy avanzadas como conversaciones que esperamos lleguen a puerto con un proyecto bien interesante, porque al final el artesano le enseña la artesanía al arquitecto, el arquitecto diseña y después el artesano va a estar a cargo de también gestionar la obra acá. Entonces es como una relación bien...
¿Y tienen a la mano los nombres de los artesanos para que los diéramos,
sí, claro,
a conocer?
De todas maneras. En Chimbarongo está Raúl Briones, está también Miguel Ortega, está la señora Gladys, en Pomaire está Rodrigo Vélez, está la Alejandra, está el hijo de Rodrigo, en Pelequén está don Juan Mañán, Manasés, o sea, los mismos 10 arquitectos, también hay otros 10 grandes artesanos, y hay algunos artesanos, por ejemplo, en el caso de Chimbarón, en el caso de la señora Gladys y Miguel, que son artesanos que también se han ganado premios internacionales por la artesanía y son bien reconocidos en su lugar de origen. Y nosotros la idea es seguir potenciándolo a ellos, que son excelentes maestros.
Estamos conversando con el arquitecto Domingo Arancibia y la arquitecta Daneri Elizondo, el primero presidente y la segunda es ejecutiva, ¿verdad?, encargada de los proyectos de la Fundación Ruta País. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy bien, estimados auditores, estamos conversando con el arquitecto Domingo Arancibia y la arquitecta Daneri Elizondo. Ambos son parte del equipo directivo de Fundación Ruta País y nos están contando un, a mi juicio, extraordinario proyecto que busca la protección y la sustentabilidad de los artesanos. Hay un punto importante que terminábamos de conversar en la primera parte sobre el grupo que se ha constituido por arquitectos de distintos países del mundo y artesanos de 3 localidades de Chile, de Pomaire, Pelequén y Chimbarongo, para en conjunto desarrollar proyectos para sus respectivas localidades. Ahora bien, aquí hay otro punto que creo que es interesante explicar, cómo se resuelve, porque ustedes planean en cada una de estas localidades realizar un proyecto que se va a construir, que permanezca en la localidad, y va a ser un proyecto que habrá contado con el diseño de ese arquitecto y el trabajo del artesano. Ahora bien, ¿cómo se decide, por una parte, los temas y los lugares donde se van a instalar? Ya no me refiero que el lugar sea Chimbarongo o Pomaire, sino que dentro de Chimbarongo, ¿cómo se decide en qué parte voy a poner esto que ustedes han llamado hitos arquitectónicos?
Bueno, uno de nuestros primeros aliados fueron los gobiernos locales. Las municipalidades fueron los primeros interesados a sumarse a la iniciativa. Y ellos nos entregaron una cartera de eventuales sitios en donde se podía hacer estas obras. Siempre, y eso es lo que también promueve el directorio, que cada uno de los proyectos sea de carácter público, ¿sí? Y ahí empezaron a surgir qué programas o qué función tendrían que tener estas infraestructuras, siempre tratando, porque de verdad hemos tratado, de que no fuesen tan grandes. Obviamente que uno es lo que espera, o uno es lo que dice, qué sé yo, vamos a hacer un par de buses porque nos parece que es una escala pequeña, como para nosotros también poder realizarlo y poder de alguna manera financiarlo de aquí a final de año para la construcción. Y lo otro es lo que dice el arquitecto, que nos dice, por ejemplo, en el caso de Estudio Mumbai, no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Y ahí obviamente que son meses de conversación y se llega obviamente a un resultado intermedio entre lo que puede financiar la fundación y lo que quiere también el arquitecto. Pero principalmente fue una decisión más administrativa de qué sitio nosotros teníamos disponible y que de alguna manera administrase el municipio.
Ya, ahora ya está resuelto tanto los temas como esos sitios, ¿eso ya está resuelto?
Sí, ahora estamos principalmente ya en la etapa de diseño. A los arquitectos se le envió artesanía también del lugar. Ellos han tenido entrevistas y esta especie de Zoom con los artesanos y ya están obviamente que viendo qué hacer, cómo hacer, los estudios de calidad de los terrenos, etc. O sea, estamos en ese momento de 100% diseño entre el arquitecto y el artesano.
Ahora, así me imagino de memoria lo que puedas recordar, de cuáles son estos hitos, cuáles van a ser sus temas.
Hay, qué sé yo, como lo hablábamos recién, para aerobuses, miradores. Hay uno de los más grandes, es un centro de ceremonia en Chimbarongo. Hay un centro de interpretación, hay una especie de espacios públicos con agua bajo un puente en Pelequén. En general es bastante variado, pero todos tienen como denominador común el uso público.
Ya. O sea que están en espacios públicos que van a estar abiertos para toda la comunidad.
Exacto.
Ahora, esto por supuesto hay un costo detrás de cada uno de estos proyectos. Sí. Yo doy por hecho de que ustedes han logrado que todos los arquitectos participantes trabajen ad honorem. Lo doy por sentado porque me imagino que de otra manera esto no tendría precio, ¿verdad? Pero por otro lado, sin embargo, la obra propiamente tal, eso tiene un costo que es ineludible finalmente. Hay materiales, habrá mano de obra, etc. Y eso, yo no sé si es pertinente decirlo, pero ¿de qué orden estamos hablando en un proyecto de esta envergadura?
Es un costo bastante elevado. Bueno, en términos de fases, nosotros como fundación tuvimos más bien en una primera etapa y buscamos tener un financiamiento, obviamente, para la administración. Nosotros somos parte de una oficina de arquitectura que dimos origen a la fundación, pero la fundación tiene una directora ejecutiva, tiene una persona que ve prensa, otra persona que ve la community manager, etc. Y eso también tiene que estar financiado, y cuando comenzó la fundación sí tuvimos la suerte de tener cierta porción de financiamiento como para dar el puntapié inicial. Porque no solamente está la obra de arquitectura, sino también hay una administración que hay que costear. Y con relación a los proyectos, claramente los arquitectos están trabajando pro bono como una manera también de sentirse activo y responsable ante la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Como arquitectos no salvamos vidas directamente como así lo hacen los médicos, no somos una necesidad de primer orden a nivel como social. Así que ahí tuvimos una gran respuesta de cada uno de ellos. Y sí, ya estamos buscando financiamiento tanto público como privado para cada una de las obras. Obviamente cada obra tiene un presupuesto diferente entre cada uno de ellos, porque las escalas son muy diferentes. Pero sí también contamos con un global que buscamos de aquí a fin de año poder tenerlo, porque cuál es el plan de nosotros y bueno, y la directora ejecutiva y todo el resto del equipo que está metido en esto, es comenzar a tener las primeras construcciones ya para el verano del 2022, que está aquí bien cerca.
A la vuelta de la esquina. Ahora, Domingo, entonces hay todavía necesidades de financiamiento. ¿A quién podríamos dirigir una invitación a solidarizar con este proyecto colaborando? ¿A quiénes podemos hacer este llamado? Este es el momento, diría yo, de hacerlo.
Bueno, nosotros ya estamos haciendo una especie como de barrido de saber a qué personas tenemos que ir a golpear la puerta, tanto a personas como también empresas privadas. Y a su vez estamos buscando financiamiento público. Yo creo que, bueno, principalmente esto es una imagen, es una ayuda a nivel país, obviamente que esperemos que no se quede en este proyecto inaugural, sino poder hacer otras rutas, así que el llamado también es para que todas las personas que quieran de alguna manera ayudar a localidades que están invisibilizadas, podamos de alguna manera entregar ciertas soluciones de mediano y largo plazo y no seguir solamente tapando una situación de que cada año lo vuelven a poner en el caso de, qué sé yo, la televisión. Nos pasa mucho que los artesanos decían, oye, qué bueno que por primera vez no viene la tele para decir por qué no vendemos, qué hacemos. Qué bueno que nos entreguen soluciones acá y no tener que ir un poco como hacia afuera a buscar soluciones que nunca llegaron. Pero yo creo que un llamado general, universal, me costaría decir, bueno, me gustaría llegar a este o a este otro. Estamos haciendo un barrio a nivel nacional, como también local. Hay muchas empresas locales, tanto en la sexta región como en la región metropolitana, que creemos que se van a sumar a esta iniciativa, como también la embajada. Hay una serie de instituciones también que creemos que no va a ser complejo poder llevar a cabo sobre estos proyectos, sobre todo por el impacto que creemos que va a tener.
Ahora, ¿tienen una fecha común para todos los proyectos de estar estos terminados? Me refiero como tales proyectos, antes de iniciar su construcción.
Sí, claro. Sí, lo primero que se hizo fue una especie como de bases de concurso interno, en donde los arquitectos sabían cuáles eran las diferentes etapas para poder desarrollar los proyectos.
Yeah.
Y debiese de ya estar listo todos los proyectos de aquí al 15 de julio. ¿Por qué nosotros pusimos esta fecha? Porque vamos a hacer una exposición de estos proyectos en una universidad en el extranjero. Entonces ya estamos trabajando como con fechas bien acotadas para poder dar a conocer la iniciativa y también con eso los fondos que falten por cubrir, también poder cubrirlo.
¿Y una cosa parecida se hará acá en Chile, una exposición de esos proyectos también?
Sí, aunque suene raro, el primer ofrecimiento que tuvimos fue afuera. Bueno, yo no estoy como buscando como criticar por qué no ha pasado, simplemente fue algo fortuito, que dijeron, oye, ¿les gustaría hacer esto acá? Y nosotros como que quedamos bien sorprendidos de tener también esa posibilidad. Pensamos, y lo hemos hablado, que...
Oye, yo te ofrezco inmediatamente hacerlo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, bajo el alero del magíster en intervención en el patrimonio arquitectónico. Sería de oro.
Feliz, pues, Max. Feliz.
¿Ya? Entonces, feliz. Ya tenemos un compromiso.
Ahí, no sé, yo siempre feliz, y en general, Max, en general, hemos tenido o hemos recibido como de manera muy, no sé si llamarlo fortuita, pero han sido muy solidarias muchas personas. Ya cuando recién salió esta iniciativa en prensa, hace ya un par de semanas, 3 semanas, es un trabajo que venía ya desde mediados del año pasado, se ha acercado mucha gente a través de la página web para ayudar y tal, al igual que universidades de afuera, o embajadas también, o sea, hemos tenido como de momento muy, muy buena recepción y eso es lo que nos tiene como muy bien aspectados de poder realizar estos proyectos y sentir la responsabilidad también con todas estas personas que han confiado en nosotros.
Claro. Ahora, hay un punto que me parece también de una proyección, aparte de lo que puede estar significando en este proyecto concreto, que está relacionado con este equipo que ustedes han armado entre arquitectos y artesanos. Desde el punto de vista, sobre todo, de lo que supone un proceso de concepción del proyecto. Voy a hacer aquí una acotación, un alcance. Yo no sé si tú lo recuerdas, Domingo, pero la Bauhaus nació en su origen como con la intención de acercar las maneras de trabajar del artista, en el sentido amplio que se entendía a principios del siglo XX, con el artesano. Y los talleres de la Bauhaus, sobre todo en su primer periodo, estaban dirigidos por dos maestros, un maestro artesano y un maestro artista. Y les acarrió en una primera etapa muchísimas dificultades, porque había también una cuestión de índole social. Los artistas se consideraban de otro sector social y que no debían como subordinarse o establecer un diálogo transversal con estos artesanos. Y finalmente los que hacían la síntesis fueron los estudiantes de esas primeras generaciones. Aquí yo veo algo parecido. No se trata ahora...
Guardando las proporciones, Max.
Mira, guardando, por cierto, las proporciones, pero nuevamente se reedita este interés por relacionar la forma de trabajar de un profesional como un arquitecto con la de un artesano, que, como sabemos, el artesano se define por un trabajo en donde la relación que hay entre su concepción mental y el producto pasa a través de las manos de la misma persona, cosa que los arquitectos perdimos en algún minuto, ¿verdad? Y ya nosotros concebimos y dibujamos en un soporte que registra esa idea, y después viene el constructor y después viene el obrero. O sea, está súper mediatizada.
Me acordé recién cuando decía Max con esta frase como de Sennett con en el libro El Artesano, ¿no?
Sí.
De esta cosa como de ir pensando con las manos. Que,
exacto.
Que la gracia que tiene el artesano que hace todos los procesos en uno y los puede ir fabricando rápido.
Exacto. Entonces, bajo esa perspectiva y con ese dato histórico que tú me puedes decir que estoy exagerando, pero yo veo una especie de analogía, de paralelismo en esta iniciativa al poner y el esfuerzo que le supone a ambos, tanto al artesano como al arquitecto, para establecer un diálogo que les permita entenderse. Ahí, sin duda, ustedes que entiendo están haciendo el trabajo de traductores, deben estar cumpliendo un papel muy importante para hacer ese enlace, ¿verdad? Me gustaría si pudieran referirse a eso, cómo se ha venido ocurriendo, cuáles han sido los escollos que ha ido que ir superando, etcétera.
O sea, y Dani puede contar, han habido muchas experiencias. No sé si Dani, usted quiere decir algo, pero hay una relación como que ya lo hemos vivido, de juntar como estas dos experiencias que a mí me parece que tienen mucho más en común de lo que uno pudiese llegar a creer.
Sí, igual nos encontramos con situaciones súper curiosas a medida que fuimos avanzando con el proyecto. Al principio le fuimos presentando a los arquitectos cuáles eran las cosas que hacían los artesanos, dónde vivían, cuáles eran sus talleres, y finalmente los fuimos presentando uno a uno y de a poco, y pasaron cosas súper curiosas. Por ejemplo, en Pomaire, los artesanos son una familia de artesanos, pero el hijo menor es arquitecto también. Entonces ellos estaban familiarizados con los arquitectos con los que íbamos a trabajar y admiraban mucho su trabajo. Entonces cuando los juntamos, había como que entre los arquitectos conocían un poco el material, entre los artesanos ya conocían el trabajo del arquitecto, entonces había como un intercambio súper como nutritivo con respecto del uno del otro.
Claro que sí. Oye, una cosa que veo yo valiosísima es que esto quede registrado, ¿no es cierto?, para el futuro, que puedan contar con este material para poder mostrarlo e impulsar otras iniciativas en este mismo sentido. Eso me imagino que va a quedar una documentación de todo esto.
En la idea es la exposición que estamos preparando con las diferentes obras para final de año, en noviembre, en Londres, que justamente es mostrar lo que no se ve. Y muchas veces en la obra uno no ve el proceso.
Yeah.
Y creo yo que este proceso de poder haber vinculado como la artesanía con la arquitectura en momentos en donde hay tantos problemas que uno no ve cosas buenas, creo que también es bien como valorable darlo a conocer. El proceso, sobre todo en nuestra disciplina, muy pocas veces uno tiene la suerte de ver, y nosotros, como desde el primer minuto, tratamos de capturar, guardar, para después mostrar, ¿no? Porque
sí, sí.
Nos imaginamos que después la obra va a quedar por el tiempo que pueda. Pero este tema del proceso, la relación entre los artesanos y los arquitectos, para mí ha sido como lo más bonito. Siempre me instalo como un estudiante más, escuchar lo que opinan y me enriquezco muchísimo con todas las historias que tienen.
Sí. Oye, se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Estamos ya concluyendo y no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, puede que sean muchas cosas, pero para el beneficio inmediato que esperamos produzca este programa, si quieren decir algo para cerrar, háganlo ahora porque ya estamos en el tiempo. Dani
conoce todo el tema de las redes sociales, y páginas web.
Por ejemplo, ¿es la misma dirección la que dio Daneri para los artesanos, para los que quieran hacer contribuciones económicas, por ejemplo? ¿El mismo sitio?
Sí, está la página con nuestros contactos, está el mail de la fundación, está creo que el mío. También tenemos el Instagram, que es @fundacionrutapais. Tenemos un Twitter que no está tan popular en este momento, pero si es que a alguien le interesa, es @pais_ruta. Y estamos también trabajando en otras redes sociales, pero por ahora esas son las que estamos trabajando más.
Sí, y lo otro que es importante decir antes que se me olvide, Max, es que nosotros no solamente estamos trabajando en esta iniciativa de mediano y largo plazo asociada a la infraestructura de arquitectura, a las construcciones, sino que también, por otra parte, de manera directa, estamos promoviendo plataformas web de comercio justo, de venta directa, en donde se pone al artesano en contacto directamente con la persona que quiera comprar un producto. Lo estamos haciendo con www.rutadelmimbre.cl, en donde hay una plataforma digital, que es la que va a estar ahora, y después va a estar la plataforma que nosotros le llamamos análoga, que a nivel territorial. Entonces, estamos dando una respuesta ahora para decir al artesano para poder entrar a una plataforma de venta y obviamente una eventual, no solución, sino más bien iniciativa a futuro de aquí a final de este año. Eso me pareció como importante decirlo porque también es algo que se está trabajando, no nosotros, porque nosotros vemos como la parte de arquitectura, sino también la parte como desde del resto de la fundación.
Bueno, los felicito y me siento, solo por conocerlo, honrado por el trabajo que han hecho y que siguen haciendo y que harán. Y les deseo todo tipo de éxito. Y ya saben que pueden contar con nuestro programa para difundir sus proyectos futuros y sobre todo siguiéndole la pista a este que esperamos que ya esté en el verano del 2022 totalmente en pie. Muchísimas gracias por haber dispuesto este tiempo para conversar con nosotros.
A ti, Max, un placer. Bueno, a Dani también, ha sido ha sido muy, muy entretenido. Así que muchas, muchas gracias, Max. Siempre ha sido un placer sí. Hablar contigo.
Para mí también. Además,
gracias por el espacio.
Lo voy a decir. Daneri fue alumna mía y muy buena alumna. Tenía que decirlo. Bueno.
Sí, hace un par de años.
Muy bien, estimados auditores. Me despido de todos ustedes y los espero el próximo viernes en otra vez Pensar, Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar, Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar, Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.